Bueno, tengan buenos días nuevamente todos. Y estas actividades, cuando están al principio como que parecen largas y de ahí al final como que han desaparecido en un instante, ¿verdad? De que pasa el tiempo rapidísimo. En Norteamérica tenemos muchos años, bueno, casi en todas partes del mundo la comunidad cristiana tiene muchos años de hacer este tipo de actividades. Lo normal es hacerlos una semana y las semanas pasan en un instante, ¿verdad? Y hacemos casi exactamente lo que hemos hecho en estos días: un poco de estudio, lecturas bíblicas, un poco de himnos, deporte con los niños, tiempo libre, piscina. Es bueno estar juntos, tener oportunidad de conversar, de dejar a un lado las preocupaciones que tenemos. O sea, cuando uno no está en la casa, en la oficina, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, bueno, aquí nos podemos concentrar los unos en los otros. Hoy quiero tratar de reunir algunos de los temas que hemos estado viendo. Vamos a ver algunos pasajes para agarrar esto del lado teórico nuevamente, para afirmar que tenemos bases bíblicas para las afirmaciones que vamos a hacer. Y de ahí vamos a ver algunos aspectos prácticos, a repasar algunas de las actividades que hacemos juntos y tratar de preguntarnos cómo yo puedo servirle a los hermanos en estas actividades. Y de ahí quiero terminar con unos pasajes del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en este estudio, leímos hace algunos días ya el versículo 1 de Hebreos 1, de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en nuestro camino de fe, creo que lo más importante que podemos hacer es conocer quién es Jesucristo. Tenemos que leer los evangelios, tenemos que dejar que esos evangelios entren en nuestra mente, que el Espíritu de Jesucristo realmente llegue a ser parte de nuestra forma de pensar. Y no hay otra forma de hacerlo más que leer y leer y volver a leer y memorizar y meditar y no solo leer y decir ya leí, sino que así como hicimos ayer, por ejemplo, con el relato de Noé, que nos detuvimos una hora y media solo para ver 5 o 6 versículos, a leer estos pasajes como el que leímos en esta mañana, estas conversaciones que tuvo Jesús con los escribas y los fariseos, y tratar de ponernos en ese lugar y entender por qué le hablaron ellos así, por qué les respondió de esta manera, cómo se sintió el pueblo que estaba viendo esto. A veces él respondía a las preguntas y no respondía tanto para el que se las hacía, sino para los demás que escuchaban. Tratemos de comprender la mente de Jesucristo. Entonces ahí es donde vamos a terminar ahora, con algunos pasajes de los evangelios. Pero comencemos en Romanos capítulo 12. Y vamos a ver un poco rápidamente 2 o 3 pasajes claves de las cartas de Pablo, donde Pablo, que fue la persona llamada desde el cielo mismo por Jesucristo para crear la iglesia entre nosotros los gentiles, él afortunadamente nos ha dejado mucha información en las cartas que escribió. Es una de las cosas que he dicho antes, que tenemos suerte que Pablo haya pasado tanto tiempo preso, porque si no hubiera pasado preso, no hubiera escrito tantas cartas. Entonces, este es otro ejemplo de las cosas que en el momento tal vez no sabemos la razón por la que se dan. Y si yo hubiera sido el administrador de la predicación en aquel tiempo, yo no le hubiera tenido preso a Pablo. Yo le hubiera tenido a Pablo predicando el Evangelio. Pero por esos años que estuvo preso, todos nosotros durante los últimos 1900 años nos hemos visto beneficiados, que él se vio obligado a escribir cartas y cartas y cartas, y esas están ahora aquí para nosotros. Entonces comencemos con Romanos 12, el versículo 1, y tal vez Mary, por favor, puede leer Romanos 12, 1.
Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Gracias. Entonces, cuando Pablo nos suplica que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué es un sacrificio de nosotros? ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Jesucristo? Okay, en términos prácticos.
Dejó todo, todo. Y se dedicó
solamente a... ¿Dejó todo qué?
Todas sus necesidades.
Todo lo que
era para él. Okay.
Todo lo que yo hubiera querido para hacer lo que ustedes necesitan. Entonces, el sacrificio vivo es aprender a identificar las cosas que yo hago en mi vida, que las hago para mí, e ir eliminando esas cosas, irlas podando para que en mi vida quede espacio para que entren ahí las necesidades de otras personas. Porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de que nuestras necesidades sean infinitas. O sea, es más que fácil llenar los 24 horas de cada día con las cosas que yo necesito hacer. Entonces tenemos que iniciar un proceso de autodisciplina que es rígido y estricto para liberar nuestro tiempo para otras personas. Y si ustedes ven, leen los evangelios, o sea, ¿acaso piensan que Cristo no era una persona que tenía muchas cosas que hacer, que una persona ocupada? Pero ustedes les ven en conversaciones con las personas, él va, digamos, para sanarle a la hija de Jairo, una mujer le toca por detrás. Todo se detiene. ¿Dónde está esta mujer? Necesito hablar con esta mujer. Necesito conectarme con ella. Necesito que ella entienda lo que ahorita ha pasado. La hija de Jairo muere. Tranquilo, le dice. Esto tiene solución. Hay un momento que a mí siempre se me queda, que venía entrando a Capernaum y el siervo del centurión viene corriendo y le dice, o el centurión viene y dice, mi siervo está enfermo. Vamos, dice Jesús. ¿Y acaso creen que Jesús no tenía algo que hacer? ¿No creen que iba a algún lugar en ese momento y que tenía planes y personas con quienes él pensaba que tenía que estar? Pero él había despejado de su mente las cosas que yo necesito, y cuando alguien venía a él y le decía, esto me está pasando, ¿qué hacemos? Decía Jesús, vamos, yo te sano, respondamos a esta necesidad. Entonces, cuando estas frasecitas que podemos leer en los evangelios y en las cartas, parecen cosas tan teóricas, nuevamente para reutilizar la palabra, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, parece un concepto tan religioso. Es una cosa muy práctica, es eliminar las cosas que yo quiero, hacer las cosas que otros necesitan. En versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Una de las corrientes humanas que existe ahora en día es que dentro de mí hay una fuente de sabiduría. Entonces yo no necesito leer nada, yo no necesito hablar con nadie, yo solo puedo dejar que el yo interior se exprese y eso será una buena cosa. Eso no es. O sea, la enseñanza bíblica es que dentro de nosotros somos egoístas. Dentro de nosotros está la carne. La Biblia nos identifica como el diablo. Y la Biblia utiliza esta figura para que entendamos que la maldad es real y esa maldad vive en nosotros. Entonces, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todas las cosas que yo creía que eran correctas probablemente no lo son. Tengo que leer. Hay una sola fuente de conocimiento espiritual, que es Dios. Entonces, ahora comienza con lo práctico. En el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿a qué nos exhorta aquí Pablo? A la humildad. No nos tomemos demasiado en serio. Nos gusta pensar que somos algo, que somos una gran cosa. Tratemos también de eliminar eso. Porque cuando yo soy importante, mis necesidades se vuelven importantes y se me vuelve cada vez más difícil atender a sus necesidades. Porque, bueno, yo me estoy dando prioridad a mí mismo. Entonces, leamos el 4 y el 5. Hoy sí, por este lado, por favor.
Porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Gracias. Entonces, esto, la palabra, lo vamos a leer algunas veces ahora. Y cuando Dios nos repite algo, vez tras vez tras vez, ¿por qué lo repite? ¿Por qué nos estamos topando a cada rato con esta idea del un cuerpo?
Para hacer más énfasis en eso.
Ok, para enfatizarlo, para que entendamos que es importante. Y también quizás porque es un poco difícil de aceptar. Entonces, esto es importante, esto les va a costar creerlo. Les va a costar incorporarlo a sus vidas. Creámoslo. Si yo no estoy con los hermanos, yo les daño a ellos. ¿Ok? Si un hermano hace falta, todos nosotros tenemos un problema. Cuando hablamos entre nosotros, todos estamos tan conscientes de nuestros problemas físicos. O sea, cada tontera que nos pasa en el cuerpo, estamos bien atentos. Bueno, me duele esto por acá, y me duele el dedo, y tengo el ojo un poco rojo, y algo me pasa en el oído. Somos tan sensibles a las cositas de nuestros cuerpos. Entonces, cuando Dios nos dice, la iglesia es como un cuerpo, y de ahí yo digo, yo me puedo ausentar 5 semanas, y bueno, ¿qué pasará? Ellos verán cómo hacen, o el hermano se fue, y bueno, mejor que se haya ido, porque mucho problema nos hacía así. ¿Qué pasa ahí? No hemos entendido. En nuestros cuerpos, esto es otro ejemplo de nuestro egoísmo, de cómo estamos tan centrados en nosotros mismos. Cualquier cosita de nuestro cuerpo, me duele el pelo. Estamos tan sensibles a esas cosas. Pero en la iglesia, que Dios nos dice, esto es un cuerpo, aquí no tenemos esa sensibilidad para los demás hermanos. Y no tenemos a veces el sentido de responsabilidad personal. Pensamos que estamos en la religión para mí. No estamos en la religión para mis necesidades, estamos aquí para los demás. Entonces, si yo me siento mal el domingo, ¿qué tan mal me siento? Porque hay 20 personas que me necesitan. Es más importante, o sea, la incomodidad de mi estómago que siento ahorita, el pequeño dolor de cabeza. O sea, lo que estoy haciendo ahorita es tan importante como para no poder llamarle a otro hermano, para no estar pendientes de lo que les pasa. O sea, entendamos que esto es real. ¿Y qué cuerpo es? O sea, es el cuerpo de Cristo. O sea, esta no es una organización que nosotros hemos armado de conveniencia mutua. Este es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando dañamos este cuerpo, le estamos dañando a Él. Él tiene un propósito en nuestra ciudad, en nuestro país. Por algo estamos aquí. O sea, miremos hacia atrás en nuestras vidas y preguntémonos si por accidente estamos aquí. Examinemos nuestro recorrido. ¿Qué cosas nos han conducido a este momento? ¿Y será por casualidad? Y si Cristo estuviera en esta ciudad, ¿qué es lo que Él estaría haciendo con su cuerpo? Y por eso hay que leer los Evangelios. Cristo se fue para que desde el cielo Él pudiera administrarnos a todos y para que su Espíritu y su poder pudiera estar con todos nosotros. Entonces, Él en ese sentido hizo un sacrificio. Él quería predicar en Quito. Él quería estar aquí, pero Él también necesitaba predicar en mi ciudad y en Israel y en otras partes. Entonces Él dijo, yo voy al cielo para estar con Dios. En Juan dice, el Padre mayor es que yo. Desde el cielo yo puedo estar en todos estos lugares, en estos lugares que yo quiero estar. Entonces dice, como yo no puedo estar, estas personas pueden ser el yo en ese lugar. Y si estas personas trabajan juntas, podrán hacer lo que yo pudiera haber hecho en ese lugar. Pero si nosotros desatendemos la obra, si nosotros no nos consideramos importantes, o sea, el Dios del universo quiere tener una relación con nosotros. Somos importantes. O sea, la obra que Cristo nos tiene es obra importante. Entonces hay que tomar conciencia de esto. Sigamos leyendo del 6 al 8. Edwin, por favor.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Gracias. Entonces, otra parte de esta metáfora del cuerpo es que, ¿qué? Cierto que todos colectivamente somos un cuerpo. Y todos somos diferentes. Y de estos dones, ¿cuál es el más importante? Ok, vamos a ver de que todos son importantes, todos son necesarios. En 1 Corintios 12 se nos dice, o sea, ¿qué parte de nuestros cuerpos estamos dispuestos a cortarnos ahora porque no lo necesitamos? O sea, tratemos de recoger algo solo con cuatro dedos. O estaba conversando con Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Que él también estaba perdiendo el cabello en la frente. Y él me decía, ¿sabes que ahora me golpeo la cabeza cada rato? Y entonces, y con otro de los hermanos hablábamos aquí que para que no quemarnos la cabeza, cosas tan triviales de nuestros cuerpos, Dios lo ha hecho para que todo funcione bien, todo funciona junto de maravilla. Cada cosita, por rara que nos parezca, como vamos a ver en Corintios 12, que tenemos partes del cuerpo que no nos gusta presentar, entonces nos las tapamos, ¿verdad? Pero tratemos de funcionar sin esas partes del cuerpo que nos tapamos. Y igual es la iglesia, todos somos indispensables. Y entonces, claro, hay que descubrir por qué estamos aquí. Hay algo que se llama la falsa humildad. Y la falsa humildad es que no, yo no soy bueno para nada, no, yo no puedo hacer nada, yo no sirvo. Y eso lo presentamos como humildad y es un pretexto para ser inútiles, ¿verdad? Dios no nos llamó porque somos inútiles. Ninguno de nosotros es inútil. Todos somos indispensables, todos tenemos el mismo valor a los propósitos de Jesucristo. El gran problema es que como Dios piensa totalmente distinto a nosotros, a veces nos cuesta entender los propósitos de Él. Y podemos pensar que no somos muy importantes. Eso es falso. Todos somos indispensables. Vayan a Mateo 25. Les voy a leer un versículo de Efesios. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, leamos la parábola de Mateo 25, todos la conocemos muy bien. Vale repasar estas cosas para que se nos queden. Mateo capítulo 25, del 14 al 30, quizás démosle con dos versículos cada uno. Sandra, por favor, comenzando de Mateo 25, 14. Creo que 25. Mateo 25, 14.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no sembraste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui escondido tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Y dale pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún de lo que no tiene será quitado.
Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Gracias. ¿Quién es este hombre que se va lejos?
El Señor.
Su Señor se fue. Pero a pesar que se tuvo que ir lejos, obviamente tenía un negocio que completar en nuestra ciudad, ¿verdad? Él tenía, no solo por irse lejos iba a estar haciendo todo lo que necesitaba hacer allá, sino que aquí dejó encomendada una obra a sus siervos. Y dos de ellos entienden, ¿verdad? Les deja unas, los talentos es quizás por suerte que en la traducción a nuestro idioma talento tenga ese doble significado, ¿verdad? Tenemos estas habilidades que Él nos ha dado y como vamos a ver en Efesios, Él las ha distribuido para el bien de la iglesia y nos pide que las trabajemos. Es lo que yo decía hace un momento. Cristo, desde el principio del mundo, había tenido una obra en nuestra ciudad. Y a nosotros nos ha encomendado esa obra, y algunos de nosotros entenderemos y nos pondremos a trabajar. Porque si leemos de la vida de Cristo, Él estaba trabajando constantemente. Todo el día, toda la noche andaba caminando, andaba sanando, andaba hablando con las personas. Nunca dejó de trabajar. Entonces, la religión de Jesucristo no es una religión mística de quedarme en casa meditando y pensando en las cosas espirituales. La religión de Jesucristo es una religión de una persona que anda caminando y hablando con la gente. ¿Y qué pasó con este último?
Escondió el talento, no le hizo producir nada.
¿Por qué?
Porque tenía miedo de su señor y que no quería posiblemente yo.
¿Perdón? ¿Creen que tenía miedo? Él dijo que tenía miedo. ¿Cristo qué le dijo que era? Era malo y negligente. Entonces, él está haciendo lo mismo que hizo Adán. La mujer que tú me diste, esa me hizo pecar. Él está tratando de echar la culpa a Jesucristo y él está diciendo, como tú eras así, me inspiraste terror, me sentí paralizado del temor, no pude hacer nada. Eso es falso. Cristo le está diciendo, tú eres malo y negligente, porque si por la misma lógica, si tanto miedo hubieras tenido, esta plata lo hubieras puesto en el banco para que la guardaran ahí, no se hubiera perdido. O sea, si fuera miedo lo que tenías, mejor te hubieras asegurado de no perder el talento poniéndolo en el banco. Entonces yo sé que lo que me dices es mentira, eres malo y negligente, eres un inútil, eres un haragán. ¿Y quién es esta persona? Este es nuestro hermano, este es uno de nosotros, este tal vez soy yo. Entonces estas parábolas no están aquí para que las leamos y digamos, bueno, aquí la hermana realmente debiera leer estas palabras porque hermana, Dios le ha dado talento y no los está usando. Estas parábolas están aquí para que yo me vea a mí mismo, ¿verdad? No están aquí para acusarnos. Vamos. ¿Y qué lógica hay ahí? ¿Qué lógica hay en quitarle a él y darle al otro? Porque sí, pero ¿por qué darle al que ya tenía bastante? Sí, porque Cristo quiere que eso produzca. Entonces Él nos da su espíritu para que trabajemos con eso, nos da esas habilidades, esos dones. Y por eso vuelvo a repetir, no subestimemos nuestros dones. Todos tenemos algo que a Cristo le pareció indispensable para cumplir su propósito entre nosotros. Vamos a Efesios 4. Es un pasaje que ya leímos una vez, pero solo la primera parte. Efesios 4, 12 a 16. Efesios 4, 12 a 16, 11 a 16, perdón. Efesios 4, 11 a 16, sí, ya vamos, está buscando. No se preocupe. Nelly, ¿puede leer del 11 al 13 y Mariana 14 a 16, porfa? Efesios 4. Ya, ya, calma, calma. Okay.
Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina, para estratagema de hombres para engañar, emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Sí, esta es una sección que cada frasecita tiene mucho que decirnos. Pero fíjense de dónde comenzó esto. La sección al principio de este capítulo es la que hemos leído antes, de que hay un Dios, un cuerpo, un espíritu. Entonces, sobre esa doctrina fundamental de que hay un solo Dios, una sola esperanza, vamos edificando. En los versículos del 7 al 9, en el 8 dice, por ejemplo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y está hablando ahí de que Cristo, habiendo ascendido al cielo, ahora está administrando los dones para todos nosotros. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces la iglesia, creamos esto, hermanos, creamos de que Cristo es el que está edificando la iglesia. Nosotros somos responsables de desempeñar la función que Él desempeñaba aquí, de un sembrador. Somos responsables de distribuir la semilla. El valor de las tierras no está bajo nuestro control. Esa semilla que nosotros distribuyamos, hasta ahí es donde ejercemos control nosotros. Pero el tipo de tierra en el que caerá esa semilla, eso depende de lo que Cristo ha hecho y de la obra de Dios. Entonces, aquellas plantas que van a producir fruto vendrán a nosotros, llegarán a ser parte de nosotros.
Por favor, que nos repita eso, quisiera entender, todavía no lo entiendo muy bien. Cuando dice subiendo a lo alto, versículo 8, llevó cautiva la cautividad.
Sabe que tengo un par de años de no estudiar eso. Llevó cautiva la cautividad. Tengo una referencia a Hebreos 2, 14. Y no, eso tiene que ver con otra cosa. Bueno, la referencia que yo tengo es de que tiene que ver con la cautividad que nosotros, porque ¿cuál fue la cautividad del pueblo de Israel?
En Egipto.
Entonces esa cautividad representaba la esclavitud, y creo que el sentido es que Él esclavizó la esclavitud, y la referencia que yo tengo en Hebreos 2 tiene que ver con la misma idea de que Él mató la muerte. En sentido figurado, ¿verdad? La muerte que nos afectaba, Él destruyó esa muerte. La cautividad que nosotros teníamos, Él la llevó a su vez cautivo. Entonces, creo que por ahí va la cosa, pero
Jesús, al matar al pecado, mata la muerte, que
parece. Sí.
Pero él sube a esa cabeza, sube a Dios.
Sí.
Y desde ahí, cuando él tiene el control y es el vencedor, entonces somos los beneficiarios.
Sí.
La figura de Cristo, pero ya en los cielos.
Creo que sí.
Como vencedor.
Sí, creo que el sentido es que lo que nos vencía a nosotros, él a su vez lo ha vencido, ¿verdad? Pues es también su última pregunta, Augusto, ya no le perdono más. Pero está bien. Entonces, él ascendió a los cielos para distribuir estos dones. Y dice que en el 11 nos constituyó a unos una cosa, a otros otra cosa, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es indispensable que seamos diferentes para que su cuerpo pueda funcionar bien. Y nuevamente, notemos en el 3 el énfasis sobre un salir adelante colectivo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto. Entonces, estamos aquí para que todos podamos entrar juntos al reino, para que todos juntos podamos desempeñar la labor de Jesucristo. Entonces, el objetivo al final del 13, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que maduremos, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, ¿cuántos de nosotros, antes de estar con nuestros hermanos aquí, hemos pasado por tantas iglesias, por tantos pensamientos, y qué interesante esto, y qué interesante lo aquello, y esto sí parece que tiene valor, y andamos por todos lados, hasta por fin, al menos eso es lo que yo siento, hasta por fin centrarnos en algo? Estaba leyendo recientemente una de las tendencias de pensamiento que hay en Canadá respecto a la crianza de los hijos, es de que los padres dicen, yo no les quiero imponer a mis hijos mis valores espirituales, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos crezcan y que ellos decidan por sí mismos. Y una de las cosas que yo gané a raíz del hecho que a mis papás me inculcaran esta fe, es que cuando yo comparo con otras, yo digo, bueno, estos dicen esto, pero ¿dónde está la evidencia arqueológica? ¿Dónde está el sentido interno del texto de ellos? Cuando nos hacen leer, digamos, el libro de Mormón, y bueno, encontramos unas placas de oro y que decían estas cosas, y que el Joseph se sentó detrás de una cortina para dictarle a otras personas, ¿dónde están esas tabletas de oro? ¿Quiénes son los profetas? ¿Cuáles fueron sus milagros? ¿Dónde están los... en el libro de Mormón se habla de 1000 ciudades que existían en Norteamérica, y ¿dónde están los restos de estas ciudades? Entonces, el estudio bíblico a mí me ha preparado para decir, bueno, Nínive, la Biblia habla de Nínive, las ruinas de Nínive ahí están. La Biblia habla de Ur, ahí están las ruinas de Ur. Si vamos en Asiria, en Nínive, se descubrieron bibliotecas con miles de tomos de todas las de los tributos que ellos coleccionaban, y ahí en esos tomos están los tributos de los reyes de Israel. Evidencia arqueológica. Entonces, cuando nuestra comunidad nos enseña a creer en algo, nos protege de creer tonteras. Y yo creo firmemente que si no les enseñamos a nuestros hijos a creer en algo, se lo van a creer todo. Y hay cosas, hay ideas tan absurdas que andan por ahí, y gente que parece inteligente, que cree estas cosas, que dice, qué maravilla eso. Y es porque nadie les ha enseñado a pensar sistemática y metódicamente. Dios escogió revelarse con un libro grueso. Dios quiere que utilicemos nuestra capacidad de análisis, de buscar patrones, de buscar referencias, de comprender metáforas y alegorías complicadas. Esto ejercita nuestro cerebro, nos da una capacidad de ver la religión como algo de peso y no andar creyendo las tonteras que existen allá afuera. Entonces, todos juntos, como dice aquí, nos fortalecemos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y tengamos cuidado por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hacíamos la pregunta ayer, ¿por qué hay tantas iglesias? Una de las razones por las que hay tantas iglesias es que hay personas a quienes les gusta ejercer poder sobre otras personas. El señor, tal vez no se acuerda, se llama L. Ron Hubbard, que era un escritor de ciencia ficción y que fundó la religión que se llama Scientology. Y él dijo, si se quieren hacer ricos, funden una religión. Entonces, entonces, y él ha dicho, si se quieren hacer ricos, entonces hay que crear una religión. Sí, exacto. Entonces, hay gente que lo hace. Entonces, el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, y de esto hablamos en el primer estudio. No solo es la verdad teórica, es seguir esa verdad. Es un camino, ¿verdad? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablamos del cuerpo, de las partes del cuerpo, pero en el versículo 16, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. En una palabra, ¿de qué está hablando ahí Pablo?
De la unidad de la iglesia.
¿Cuáles son esas coyunturas? La comunicación entre nosotros. Mi cerebro dice que es tiempo que se mueva la mano. Entonces, de alguna forma, ese mensaje llega ahí. Y si hemos visto aquello de qué es capaz el cuerpo, si hemos visto a gente que baila profesionalmente, si hemos visto a deportistas, a un cuerpo que está funcionando todo en armonía, es una cosa de belleza indescriptible. Esto es lo que podemos ser nosotros si nuestras partes funcionan y si hay buena comunicación entre ellos. Pero de nada sirve una mano que esté pegada al cuerpo, pero que no actúa bajo el control del cuerpo. ¿Okay? Cuando el cuerpo necesita que levantemos algo, pero la mano no responde porque la mano quiere hacer otras cosas, o porque la mano no entiende las necesidades del todo. Cristo es la cabeza. Pero ¿cómo sabemos lo que Cristo quiere? Leyendo, conversando entre nosotros. Pero estas coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada uno de nosotros es lo que es, somos lo que somos. Pero tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación para que podamos funcionar. Bueno, quiero pasar por un momento de lo bíblico, de lo teórico a lo práctico. Y quisiera repasar un día domingo normal. Y escojo el domingo solo porque es el día en que estamos juntos normalmente. Y una de las peculiaridades que nosotros tenemos, como todos los humanos, es que tendemos a andar con los ojos cerrados y percibir solo nuestra propia necesidad o percibir solo ciertas cosas de la vida. El caso del buen samaritano, ¿verdad? Hay necesidades que se tienen que hacer, pero pasamos de largo porque tenemos otras cosas que hacer. Entonces pensemos en un domingo en la mañana, un día normal. ¿Qué cosas se tienen que hacer en nuestra iglesia? O sea, no les estoy diciendo que el servicio del domingo es el centro de nuestra vida religiosa. Las relaciones entre los hermanos, la predicación, todas esas cosas son indispensables. Pero solo para escoger como un ejemplo, un servicio dominical. Cuando llegamos ahí a, ¿qué? A las 9:30, bueno, no sé qué hora se reúnen ustedes ahora. Pero llegamos a las 10 de la mañana. ¿Qué cosas tienen que ocurrir? ¿Qué? Alguien tiene que preparar la mesa, ¿verdad? Tiene que haber pan y vino ahí. Y para que esté ahí el pan y el vino, alguien tiene que haber pensado antes. ¿Estará? ¿Hay suficiente? ¿Ya se está acabando? ¿Quién piensa en esas cosas? Porque en la iglesia solo hay dos personas. Estoy yo y están todos los demás. Y cuando yo llego puedo decir, bueno, esto lo hacen todos los demás. No sé. Y a veces tenemos el programa, ¿verdad? Y el programa sí es útil. Porque nos ayuda para que no todos estemos haciendo la misma cosa, sino que nos distribuimos. Pero hay que estar consciente que estas cosas tienen que ocurrir. O sea, no hay en el programa quién compra el vino. Al menos yo no lo he puesto en el programa. Entonces, tiene que haber comunicación. ¿Quién lo va a comprar? Y cuando se compra vino para la iglesia, ¿con qué plata se compra? Y es el proceso para que esa plata existe, es un proceso un poco complicado, tiene que haber colectas, ese dinero se reúne, se deposita en el banco, alguien lleva cuentas de eso, hay que poder hablar con esa persona en una forma racional, o sea, no nos acercamos a la hermana que tiene los fondos y le decimos, deme $100. O sea, tiene que haber una forma racional de comunicarnos. La hermana tiene que entender lo que nosotros estamos haciendo y por qué. Ella responde a la comunidad, en nuestro caso es una hermana, ella es responsable a la comunidad de rendir cuentas. Entonces, así como yo puedo ir donde ella y pedirle $100, otra persona puede ir donde ella y le puede decir, ¿qué pasó con mis $100? Y ella tiene que poder responder a las dos necesidades y decir, bueno, aquí esto es lo que se depositó, aquí hemos gastado. Entonces, todas estas son cosas que no pasan por magia. Y el caso del vino, una cosa tan trivial, ¿verdad? Trivial, pero la comunicación con relación al dinero tiende a ser una cosa delicada, ¿verdad? Tendemos a ser sensibles a los diálogos relacionados con el dinero. ¿Por qué necesita dinero? Entonces, hay que prepararnos para esas conversaciones. No hay que asumir que simplemente la hermana reparte dinero, porque después ahí hay como 3 o 4 personas que le están pidiendo cuentas. A mí me piden cuentas del dinero de la misión, yo le pido a ella, los ancianos le piden a ella, los hermanos tienen el derecho de recibir sus reportes trimestrales de los fondos de la iglesia. Entonces, si la hermana está manejando ese dinero, tal vez no es mucho dinero, pero para ella es una responsabilidad seria. Entonces, hay que entender el servicio que están dando las otras personas y tratarlos con respeto. Okay, una cosa tan trivial, el vino que tiene que estar ahí. ¿Qué otras cosas tienen que ocurrir un domingo en la mañana? Okay, que las bancas estén ubicadas. Y si el servicio comienza a las 10, ¿cuándo es que esas bancas tienen que estar ubicadas? Ah, okay. ¿Y qué importancia tiene la puntualidad? ¿Por qué?
El orden.
Porque Dios es Dios de orden.
¿Por qué?
Porque hay que respetar lo que está planificado para ganar el tiempo.
Okay, para ganar el tiempo. O sea, cuando decimos Dios es Dios de orden, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué? O sea, no es si. Al menos en mi vida espiritual me parece que no es simplemente suficiente decir así son las cosas. Las cosas normalmente tienen una razón. Entonces, si hay 25 personas que van a estar ahí ese domingo, normalmente esas 25 personas algo tienen que hacer en el resto de su día. Y si decidimos que hoy vamos a comenzar a las 11... están las otras 10 personas que han venido para escuchar el estudio, que es a las 11, pero el estudio no ocurre a las 11 porque nos dimos el lujo de llegar justo a las 10, y cuando llegamos justo a las 10 nos dimos cuenta que las bancas no estaban ahí, que los himnarios todavía estaban en cajas de la convivencia, de que hacía falta el pan y que había que ir a comprarlo, que la hermana que toca el piano estaba enferma, que el presidente ha tenido un problemita. El presidente llega ahí. Si el presidente llega a 5 a las 10 y anda a la carrera tratando de armar el servicio, entonces ese estrés, el presidente tiene un papel importantísimo de crear una calma. Hemos hablado de que Dios es Dios de orden, y es porque, de esto no hablamos antes, de que Dios repite los ciclos de la creación. ¿Y por qué Dios repite las cosas? Y es porque las cosas regulares crean confianza. Cuando yo sé que Dios va a hacer siempre las cosas de una forma, yo aprendo a confiar en Él, y la confianza después da lugar a amor. Entonces, cuando nosotros somos confiables, cuando sabemos que el hermano siempre va a estar ahí, el hermano ya no representa un estrés para mi vida. Cuando yo veo en el programa de que Wilson o César o Rodri o quien sea está de presidente, yo desde la mañana voy con calma. voy con tranquilidad, porque sé que van a estar ahí. Y si no van a estar ahí, ya le llamaron a otra persona para pedirle que esté ahí, porque ellos están conduciendo una orquesta con 25 personas, para que esas 25 personas que vienen de todas partes de la ciudad con un sacrificio para tratar de estar ahí con los hermanos, puedan concentrarse en el partimiento del pan, puedan cantar sus alabanzas, como decía Pablo anoche, pensando en la letra y el texto, puedan pensar, compartir las oraciones de los que están ahí. Entonces, la puntualidad no es una cosa de que estos ingleses y su asunto con el orden y qué les pasa, ¿verdad? Es una señal de respeto a los demás. Yo tuve una, ¿se acuerdan de Felipe? Claro, tuve una discusión con Felipe porque Felipe siempre llegaba tarde a todo y una vez me puse de acuerdo con él para encontrarme por la noche con él en una parte de la ciudad porque después íbamos a ir a otra parte. Entonces yo llegué con mi vehículo y me estacioné a las 8:30 de la noche en una esquina de San Carlos y, o sea, estaban pasando los minutos. Después de un rato le asaltaron a un tipo enfrente de mí. Arranqué el vehículo y me fui. Como me fui, pensaron que yo estaba con los asaltantes, que se habían subido a mi vehículo, y todo mundo a gritarme, ¡hey, allá van, allá van! Así que me fui. Y me fui a dar unas cuantas vueltas a la cuadra, y al rato llegó Felipe, y le pregunté, ¿y qué pasa, verdad? Y bueno, salí tarde, y entonces quizás como estaba medio estresado y medio enojado, le di una regañada y le dije, la razón por la que estás tarde es porque valoraste tu tiempo más que mi tiempo. Y dijiste, más es importante para mí hacer unas cuantas cositas más y tal vez llegar tarde y que Kevin me espere, o valorar mi tiempo y decir, voy a salir antes por si pasa algo para que Kevin no me tenga que estar esperando. Entonces, la puntualidad es un gesto de amor y respeto a los demás con quien vamos a compartir nuestro tiempo. Entonces, cuando vamos a pensar en este número mágico, 10 de la mañana, no pensemos en qué significa 10 de la mañana para mí. Pensemos en qué significa 10 de la mañana para mis hermanos, para mi comunidad. Entonces hay que salir de nuestro mundo y mis necesidades. Con hijos eso es difícil. Significa que comenzamos la preparación la noche antes o comenzamos la preparación 2 días antes. Queremos tener listas ciertas cosas. Hay que salir a comprarlas viernes, porque sábado ya sabemos que vamos a tener que hacer otras cosas. Entonces estamos siempre pensando antes, y es por consideración a los demás. O sea, no es, si estuviéramos en una comunidad, en un servicio religioso en nuestras casas, bueno, a Dios no le importa qué hora oramos con Él o cantamos en nuestras casas. Consideración a los hermanos, en la puntualidad. ¿Qué otras cosas ocurren en esos primeros minutos de armar el servicio? ¿Perdón? Ok, ¿y por qué?
Para que se sientan también en casa y que se sientan queridos también.
Ok. Entonces, sí.
El presidente tiene la obligación de primero de dar la bienvenida, luego de asegurarse de que el hermano que va a dar la exhortación realmente se va a venir o si es que le nombró el reemplazo, o sea, el otro esté seguro, ¿no es cierto? Tiene también la obligación de ver lo del pan, ¿sí? Porque hay hermanas que son encargadas de traer el pancito, pero a veces no viene rápido, ¿qué pasa? Y entonces son unas cosas pequeñitas que a veces los banquitos donde se sientan los niños están en la mitad y en fin, o sea, el presidente tiene que mirar por todo el conjunto.
Y son cosas pequeñitas, pero representan un estrés colectivo, ¿verdad? De que todos estamos ahí y no comienza el servicio y vemos que la servilleta del pan está planita y no hay nada ahí abajo. Entonces, deducimos que no hay pan ahí y quizás por eso no comienza, ¿verdad? Entonces nos quedamos esperando y los que tenemos niños pequeños estamos diciendo, apenas sobreviven el servicio cuando es de una hora y ahora cuando comenzamos 20 minutos tarde significa que los últimos 20 minutos ya van a estar molestando y entonces cositas así. Ibas.
Sí, y justo aquí un tema, como dice Bucito, o sea, por ejemplo, aquí actúa el presidente.
Uh-huh.
Y aquí viene claramente la ayuda de los que seríamos o somos miembros o las articulaciones del cuerpo.
Uh-huh.
Por ejemplo, aquí vendría la ayuda de la persona que está encargada de la portería.
Uh-huh.
Que también sería el encargado de ayudarle a ver al presidente si hay el vino, si hay el pan, si están los puestos en orden.
Uh-huh.
La persona que está encargada del pan,
uh-huh,
igual, de igual forma, no necesariamente se encarga de ver lo que le encomendaron a ella,
uh-huh,
de pronto ayuda a ver también si están los himnarios, uh-huh, si están las Biblias, o sea, todo aquí como tú dices funciona exactamente como una orquesta.
Uh-huh.
Entonces, si bien es cierto, posiblemente el presidente es la persona que va a dirigir esa orquesta, pero los demás miembros que están a su alrededor y que son nombrados colaboradores en ese instante,
uh-huh,
son las personas que le van a ayudar a que esa orquesta funcione muy bien.
Sí, y yo creo que a veces existe dentro de nuestras mentes la idea que la religión debiera ser algo más espontáneo. Y lastimosamente cuando estamos un grupo de 25 o 50 personas, la espontaneidad no funciona. Es como esta convivencia, ¿verdad? Si hubiéramos dejado para último momento resolver la cuestión de la comida, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí 50 personas con hambre. Entonces, por consideración a los demás, los hermanos y las hermanas a cargo de eso hacen llamadas, hacen más llamadas, confirman, reconfirman. Y no es porque somos gente que es de orden, ¿verdad? No es que el orden en sí tiene su valor, sino que son cuestiones de consideración a los demás, amor a los demás. Si algunos de nosotros hubiéramos llegado aquí y nos hubieran dicho, bueno, camas hay para 25, y los demás, me pareció que en Atuntaqui pasamos unas hosterías, las clases van a ser aquí, espero que puedan estar con nosotros, ¿verdad? O nos hubieran. Entonces, hay personas que velan por las necesidades de los demás, y aquí, o sea, yo viajé desde otro continente a estar aquí, no pensé en mi comida, no pensé en mi alojamiento, no pensé si iba a haber cuartos, ni tuve que pensar en ninguna de esas cosas, porque otros hermanos se hicieron cargo y lo hicieron perfectamente bien, y yo llegué aquí, estoy en un lugar extraño donde nunca he estado y no me ha faltado una comida, he dormido tranquilamente, es porque por amor a mí y velando por mis necesidades, algunos hermanos planearon esto. Y cuando pensamos colectivamente, digamos, tirando un paso atrás, al costo de estas cosas. En Norteamérica, donde la economía está mal, hay hermanos que piensan, que gozan el tiempo juntos con otros hermanos. Y dicen, yo creo que esto es importante y yo voy a dar dinero para que otros hermanos que también no tienen, tal vez no tienen esta oportunidad, lo puedan hacer. Entonces, el año pasado, hace 2 años, otros hermanos estaban pensando en que tal vez en algún lugar hay un hermano que no podrá ir este año a una convivencia. Entonces, yo le voy a dar dinero a la misión para que eso no ocurra, porque eso me parece a mí importante. Entonces, y hay una organización en nuestra iglesia que reúne fondos de todas las iglesias de América y que tienen reuniones anuales y dicen cuáles son las necesidades de nuestros hermanos y cómo podemos ayudarles con esas necesidades. Y esos hermanos para ustedes son invisibles. Ellos están ahí, ellos están. El mismo hermano que administra la misión ahorita es el que administraba la misión cuando mis padres fueron misioneros en el 74. Hay un hermano que 35 años está organizando estas cosas y a lo mejor ustedes no saben ni quién es. Y eso no importa. Él no lo está haciendo, o sea, indirectamente lo está haciendo para ustedes, Él lo está haciendo para Cristo. Cristo a Él le dio la capacidad de organizar gente, le dio la voluntad de percibir necesidades ajenas. Y este mismo hermano que está en eso, también está en los ancianos de su iglesia, también está en 3 o 4 comitivas a nivel norteamericano, también tiene 4 hijos con problemas de salud y problemas matrimoniales, y él tiene como 79 años. Y él está haciendo todas estas cosas, y cuando yo voy a California, él me dice, vení, hospedate en mi casa, yo te voy a traer al aeropuerto, y hablo con su esposa, y su esposa está tejiendo cosas para llevarlos a los hospitales, y ella tuvo un perro, y dijo, ¿qué puedo hacer con este perro? Bueno, hay una terapia para gente con enfermedades terminales que les gusta, que se calman con animales, entonces ella le entrenó a su perro y le lleva a los hospitales para que la gente enferma pueda gozar un momento con eso. Entonces, estas todas son formas en que diferentes personas están viendo cuál es la necesidad ajena. Y lo que yo quiero ahorita no importa. Lo que necesitan mis hijos, mi iglesia, mi familia, mi comunidad. Y así como hay personas que nos preocupamos por el instante, la presidencia este domingo, hay personas que se preocupan por la predicación del Evangelio durante los próximos 20 años en nuestro continente. Y es porque Cristo nos hizo un cuerpo. Ninguno de nosotros puede presidir en Quito y organizar una convivencia en Norteamérica. Tenemos que ser muchos, porque la obra de Cristo es grande. Pero las dos cosas son indispensables. Y ese hermano no es más importante que nosotros que estamos organizando una convivencia. Le estamos sirviendo a nuestro Señor. Es un mensaje de servicio el que tenemos aquí. Llegamos el domingo en la mañana y un foco está quemado. ¿Quién lo cambia? El inodoro está tapado. ¿Quién lo destapa? No se hizo la limpieza. Si llegamos a las 10... nosotros no vamos a ser la persona que hace las cosas a última hora. Eso lo habrán hecho otros. Entonces, nunca... una de las alegorías de los mensajes de Génesis 3 es que la maldición de Adán es que hay mala hierba por todas partes. En todas las cosas en las que estamos involucrados hay decadencia, todo se está yendo para abajo, los edificios que alquilamos tienen problemas, nuestras casas que se están destruyendo, siempre hay cosas que hacer en esta vida. Y hay que pensar, ¿qué puedo yo hacer para los hermanos? ¿Para qué es el refrigerio los domingos? ¿Para qué?
Para poder compartir.
Una forma de comunicarnos.
Sí, es la carnada para que las personas que nos visiten se queden a conversar un rato. Al Felipe ya le menciono 3 veces ahora, pero con el Felipe tuve también una discusión de que terminaba el servicio y él salía al refrigerio y yo le dije, mira Felipe, con la boca llena no puedes hablar con la gente. Entonces, ya cuando él por fin se quitaba el hambre, ya todos se habían ido. Entonces, no había con quién hablar, ¿verdad? Entonces, hay que pensar, ¿por qué ocurre esto? Y el refrigerio no es para que yo me quite el hambre. Mi hambre no importa. Lo que importa es que hoy ha venido una persona, hoy ha venido el esposo o la esposa de un hermano, ha venido su hijo, ha traído a su pariente, a su hermano, y ellos están ansiosos de que ahí va a estar parada la persona nueva y todo el mundo alrededor de ellos como que si fueran invisibles. Vamos a traer a nuestro hijo, a nuestros parientes. Hemos estado hablando 3 años con nuestro hijo o nuestro pariente para ver si pone pie en la iglesia. Les estamos tratando de convencer que tenemos un mensaje que vale. Y estamos tan ansiosos, tan estresados ese domingo por el temor de que nuestros hermanos no les hagan caso. Ahora, demos la vuelta. Si nosotros hemos sentido ese estrés y vemos de que el otro hermano o la hermana ha traído a alguien, hagamos un esfuerzo por conversar con ellos. Son cosas prácticas. Pero si los domingos, si caminamos por la vida solo percibiendo lo que yo necesito, estas cosas no las entendemos. O sea, cuando yo traigo una visita, sí quiero que alguien hable con ellos, quiero que alguien sea amigo, pero cuando ellos traen visita, bueno, es problema de ellos. Y no se me ocurre de que tal vez si yo hablara con la persona que ellos traen, tal vez ellos hablaran con la persona que yo traigo. Hay que crear una cultura entre nosotros de comunicación dinámica y constante. Mis papás en la iglesia en El Salvador, ellos, o sea, eran mayores que nosotros cuando se tiraron a la misión y la comunidad era más pequeña y eran más jóvenes. Entonces ellos hablaron más directamente y entonces ellos, todos los domingos, mi papá, yo recuerdo como niño sentándome en los servicios del partimiento del pan y él todos los domingos en los anuncios regañando a los hermanos, hablemos con las visitas. Y esta, como les digo, esta gran infraestructura que existe para crear una iglesia en este lugar, esa infraestructura, la pieza clave es que nosotros hablemos con alguien y le hagamos sentirse bien. O sea, no importa que durante los últimos 10 años en todo el mundo se hayan estado reuniendo cientos de miles de dólares para predicar en estos países, si a las horas de las horas entra una persona a nuestro local y no le recibimos bien. O sea, nosotros somos la pieza clave en la eficacia del cuerpo de Cristo en este lugar. El contacto humano es el que transforma a las personas. Okay. Ese calor, ese amor, Jesús dice, en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Entonces el saludo del que me hablaban es un primer paso indispensable.
Mal emplear la enseñanza que da Jesús a los discípulos, dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Seamos
esa amabilidad es una parte de la sala, la participación de la enseñanza, para saber cómo comunicarle, ¿no? Con cariño, por una parte, con explicaciones claras, todo, capaz que el que está escuchando recepte bien todo eso.
Sí, para tener credibilidad con la gente hay que tratarla bien. He leído de que Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos y hablemos en esa proporción, ¿verdad? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y una de las formas más efectivas de demostrar el amor es escuchando. Estando ahí, escuchando. A veces no podemos resolver los problemas, pero sí podemos escuchar. Y cuando escuchamos, comenzamos a entender. Y cuando comenzamos a entender la realidad de nuestros hermanos, entonces las coyunturas comienzan a funcionar bien. Ya no tendremos expectativas irracionales. Nosotros los que tenemos 4 hijos, ¿verdad? O varios. Los que ya pasaron esa etapa o los que no han llegado, simplemente no entienden la realidad de tener un montón de niños pequeños. Detengámonos un momento, escuchemos de nuevo la experiencia de esas personas. Las personas que ya están mayores y sufren cosas de salud. A veces los que somos jóvenes, nos falta la paciencia para escuchar. Lento, detengámonos, escuchemos. Entendamos la realidad diaria de nuestros hermanos. Tengo una hermana en nuestra iglesia, una hermana anciana que tiene problemas de salud. Y ella una vez me dijo de que lo que yo hago es tengo 4 personas con las que mantengo comunicación. Y la misión que ella tiene ahorita en su vida es estar en contacto con 4 otras hermanas que viven o están enfermas o viven lejos de una iglesia. Entonces yo le surgió que teníamos que escribir un reporte de las cosas que estaban haciendo, reporte de actividades de la iglesia a una de las revistas. Y yo le pedí a ella que lo hiciera y como me pareció que ella podía escribir. Y sabe, me dijo ella, mi realidad ahorita es que con esos 4 correos que yo escribo es todo lo que yo puedo hacer ahorita con mi salud. Y nunca, o sea, no me podía yo imaginar hasta ese momento un mundo en que una persona apenas en un día podía escribir 2 o 3 correos. Y el resto del día era simplemente en poder levantarse de la cama, poder hacer su comida. Pero Y hasta ese momento era una, es una hermana que, por mala suerte de ella, supongo, tiene un rostro bien feroz. Entonces uno la ve ahí el domingo. Y entonces yo por meses realmente no había conversado con ella, ¿verdad? Ella llegó a la iglesia cuando nosotros estábamos aquí, era nueva y no había... Entonces, y parte de la razón por no conversar es que ¿qué hay detrás de ese rostro, ¿verdad? Y cuando por fin me atrevo a conversar, ¿qué descubro? O sea, descubro que es una hermana que es tan atenta con los niños. Y resulta que esta hermana me dice, ¿sabes que cuando tu tío fue al África en 1972, ellos me ofrecieron venir con ellos a cuidarles a sus hijos? Y me doy cuenta que esta es una señora que ha tenido contacto con mi familia desde antes que yo naciera. Y por no comunicarme, yo no entendía la realidad de ella. Y yo le veía solo los domingos y me imaginaba que ella en su casa hacía lo que le daba la gana. ¡Nada! Su misión en la vida era darle apoyo espiritual a una hermana que tenía cáncer, a una hermana que se le había muerto la madre, totalmente dedicada a otras personas. Pero eso yo no lo entendía porque no había hablado con ella. No me había dado tiempo para sentarme y decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la semana? Tenemos que hablar los unos con los otros. Vamos a terminar con unas cuantas lecturas de los evangelios. He escogido las cosas que hablamos del servicio dominical, solo son unos pequeños ejemplos del servicio que podemos darle a la comunidad, que podemos darle a Cristo. Estas lecturas, quizás cierren sus Biblias y se las voy a leer yo. Y solo escuchen. Solo son unos cuantos ejemplos de la vida de nuestro Señor. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Oyéndolo Jesús, esto lo que oyó Jesús es que le habían decapitado a su primo. Oyéndole Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Y por qué se habría apartado de ese lugar desierto? Porque le acababan de matar a su primo. Y él sabía que como murió su primo, iba a morir él. Pero cuando la gente le oyó, le siguieron a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Y Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Y él les dijo, «Traédmelos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y si Jesús estaba tomando panes de esa canasta, ¿cuántas veces metió las manos a la canasta para alimentar a 5,000 personas? O sea, ¿y creen que él comió primero o comió de último, si es que comió? Y Jesús, la alimentación de los 4,000, Jesús llamando a sus discípulos, digo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlas en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, no pensemos que no tenemos nada que ofrecer a la comunidad. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que ya había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarles con la toalla con que estaba ceñido. Este es nuestro Señor.